Este sonido significa que Constantino Mediavilla está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Constan?
Muy buenas tardes, encantado. Saludos cordiales.
Pues hoy tenemos ya casi que hablar de estas movilizaciones del 1 de mayo y tenemos ni más ni menos que entre nosotros a Paloma López, secretaria general de Comisiones Madrid. Hola, Paloma.
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien.
Estupendo, me alegro muchísimo. Marina Prieto, secretaria general de UGT Madrid. ¿Qué tal estamos, Marina?
Buenas tardes, muy bien todo.
Me alegra también mucho de teneros aquí. Así que, Constan, empezamos hablando, es que hay tantas cosas ahora mismo. Empezamos hablando de las movilizaciones, ¿te parece?
Me parece extraordinario porque además hoy tanto UGT Madrid como Comisiones Obreras han presentado de manera oficial en rueda de prensa pues lo que va a pasar este 1 de mayo. También se ha presentado la Federal bajo el lema de la solución, subir salarios, contener precios, más igualdad. Ha sido la Federal, no han sido los de Madrid, pero como tenemos a las de Madrid, yo
claro,
me corrijo, pues seguro que nos van a avanzar algo que seguro Nieves les puede trasladar. A Marina, buenas tardes. A Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues vamos a ello. Movilizaciones, ¿no?
En primer lugar, esa manifestación, que eso lo sabemos ya, creo, ¿no? A las 12 de la mañana, Gran Vía, Plaza España, Marina.
Efectivamente, este año cambiamos de recorrido, obligado, porque Madrid, la Puerta del Sol, que es sitio histórico donde terminamos normalmente siempre las manifestaciones del 1 de mayo, está en obras y no puede ser, pero creo que para que debutemos Paloma y yo, creo que es un recorrido estupendo, toda la Gran Vía. Esperamos una gran afluencia de la ciudadanía, de los trabajadores y trabajadoras de Madrid y haremos eso, recorrer la Gran Vía en un día de celebración, pero también de reivindicación.
Primera vez que vais juntas, sí, sí, Paloma. Sí.
Primera celebración del 1 de mayo en Madrid con dos mujeres secretarias generales de las dos grandes centrales sindicales. La verdad es que es un día, yo creo que de mucha satisfacción.
Un día histórico, ¿no? Sí. De alguna manera, Paloma. Sí, es la primera vez, ¿no?, que vamos a ver algo así en toda España.
Sí, bueno.
Dos mujeres al frente, ¿no?
No, tenemos, por ejemplo, las compañeras de Andalucía son las dos mujeres, de tanto la secretaria general de Comisiones Obreras como la secretaria general de UGT. Con lo cual, pero nosotras lo que hacemos es seguir esta
estela,
línea, ¿no? Esta estela.
Esta
por
línea.
Tanto, contribuir efectivamente a que se visibilice completamente el papel de las mujeres que jugamos y es esencial en el mundo del trabajo. No hay que olvidarlo que somos el 52% de la población.
Ya
y por
52.
Tanto.
¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a reivindicar? ¿Cuál es el lema de este año?
Sí, este año salimos con el lema de subir salarios, contener los precios y más igualdad. Y ponemos el foco a que esa es la solución, que eso es lo que nos parece que es determinante, precisamente para contribuir a que la salida de esta última crisis, sumada a las crisis que ya llevamos con anterioridad, pasa por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras y romper además la situación de desigualdad tan profunda que se ha estado planteando o que hay después de la situación de esta pandemia, ¿no? En algunos territorios más que en otros, en la Comunidad de Madrid mucho más que en otros sitios y lógicamente esa apuesta por la igualdad nos parece que es determinante y es la solución para muchos de los problemas de los trabajadores y las trabajadoras.
Además, la contención de precios que es lo que más ha afectado, ¿no?, a los trabajadores, Marina.
Lo que está afectando,
o de las cosas que más.
Efectivamente, al final lo que supone es una pérdida de poder adquisitivo. Venimos reivindicando que el esfuerzo no puede ser únicamente de la clase trabajadora cuando se está generando riqueza. No podemos decir que las empresas no tengan beneficios, de hecho lo tienen. Y partiendo de esta premisa, el reparto tiene que ser justo. Y por eso entendemos que cuando llevamos con salarios congelados desde la anterior crisis económica, ahora con esta pandemia, con todo lo que está suponiendo la guerra de Ucrania, con esa inflación creciente, que está cerca del 10%, bueno, pues evidentemente la solución, como decía Paloma, pasa por realmente subir los salarios, garantizar el poder adquisitivo controlando los precios y evidentemente trabajando por garantizar la igualdad, el principio de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el mercado de trabajo, pero en todos los ámbitos de la vida.
Costan, la verdad es que hemos oído durante estos días mucho de cómo la gente no estaba en la calle precisamente por la subida de precios, ¿verdad?
Sí, lo que nos extrañaba mucho y se les acusaba a los sindicatos, aprovecho para trasladárselo a Paloma y también a Marina, que parece que los sindicatos no expresaban en la calle esa necesidad de manifestar la preocupación por la situación que estamos viviendo, esa pérdida de poder adquisitivo, la brecha salarial, ahora que estabais hablando de las mujeres. Puede ser el 1 de mayo, que además coincide con el Día de la Madre, todo sea dicho de paso, ese momento de reconciliación entre los sindicatos y la clase trabajadora. Ahora me dicen ustedes si se tienen que reconciliar o no, ¿eh? Yo pongo ese calificativo, Paloma.
Pues la verdad es que efectivamente no tenemos que reconciliarnos porque estamos reconciliados con la clase trabajadora. No salimos el 1 de mayo, ya hemos salido. Hemos estado el 26 de marzo, ya tuvimos una movilización también en Madrid, precisamente con la situación de la contención de los precios, la situación de la energía, etcétera, ¿no? Y hacer una llamada de atención también al Gobierno de cara al Consejo de la Unión Europea. Por tanto, en ese sentido, no es la primera vez que salimos con esta situación. Y luego la verdad es que sindicalmente estamos muy presentes todos los días en todos los centros de trabajo con los trabajadores y las trabajadoras, negociando miles de convenios, negociando miles de condiciones laborales de los trabajadores, de las trabajadoras. Y no es gratuito, no es gratuito, por eso digo que no es necesaria ninguna reconciliación, porque no es gratuito los ataques que estamos sufriendo los sindicatos precisamente por parte de determinados partidos políticos y de determinadas personas, ¿no? Es precisamente porque nosotros, los sindicatos de clase, seguimos siendo el dique de contención para que se puedan imponer de una vez por todas las políticas neoliberales. Por tanto, en ese sentido, lógicamente esto lo que demuestra es que sí estamos con los trabajadores y las trabajadoras, y lo que es más importante, los trabajadores y las trabajadoras están con nosotros.
Marina, la misma pregunta, ¿no?, para ti.
Pues en este sentido solo apunto que tal es la situación que crecemos en afiliación, con lo cual eso evidencia que no existe esa afección con los sindicatos, sino, es más, buscan el escudo protector que podemos prestarles y que les prestamos día a día en los centros de trabajo resolviendo cada uno de los problemas y además la garantía de que donde están presentes los sindicatos se cumplen o se garantizan las condiciones laborales y mejoran la situación de la clase trabajadora. Creo que eso es lo que evidencia que nos sigan respaldando, que se sigan afiliando a los sindicatos de clase, a Comisiones y a UGT.
Y la crítica que comentábamos de ¿por qué no se ha movilizado la gente antes con el tema de los precios? ¿Ustedes cómo les ha llegado y sobre todo qué tienen que decir en ese sentido?
Bueno, desde los sindicatos estamos trabajando a través del diálogo social, a través de la negociación, en dar soluciones a cómo contener y a cómo trabajar en cuanto pues al control del precio de la energía, al control de esta inflación, de cómo llenar la cesta de la compra y sobre todo buscar garantizar el poder adquisitivo mediante la subida de los salarios mediante la negociación colectiva, que es nuestra herramienta de trabajo en las mesas de negociación, garantizando que realmente el ciudadano, el trabajador, la trabajadora pueda realmente tener capacidad en su día a día de compra y pagar facturas, evidentemente. Y creo que, como decía Paloma, nosotros hemos salido a la calle como lo hacemos cada vez que hay que hacer una reivindicación o una movilización y estuvimos en marzo reivindicando ese control del precio de la energía y respaldados por mucha ciudadanía de Madrid.
Costan.
Vamos a un apartado importante, Nieves. ¿Sí? Si te parece que tiene que ver con los... Ya que estábamos con las mujeres, tiene mucho que ver, porque esos trabajos de cuidados, ¿no? Las mujeres encabezan, por los datos que nos presentaban también recientemente ambas secretarias generales, los trabajos como cuidadoras de personas mayores y dependientes. Han pedido que se valoren más esos trabajos de cuidados y han situado, ojo a este dato, la brecha salarial entre hombres y mujeres por encima del 20% aquí en la región, en la Comunidad de Madrid. ¿Han tenido alguna reunión? ¿Nos pueden contar algo nuevo con alguien en la Comunidad de Madrid, Paloma, Marina, que nos haga pensar que esa brecha salarial puede ir a menos?
Paloma.
Pues va a ir a menos precisamente porque los sindicatos hacemos nuestro trabajo, que es negociar todos los días planes de igualdad en el ámbito de las empresas, que es donde verdaderamente tenemos la capacidad para reducir esas brechas. Estamos llevando una negociación muy intensa, tenemos que negociar todos los planes de igualdad en todas las empresas de más de 50 trabajadores a partir del 7 de marzo, que ya entró. En vigor la parte de la negociación de los planes de igualdad para más de 50 trabajadores, y todos los días estamos en todas las empresas negociando estos planes de igualdad. Ahí es donde verdaderamente, mejorando las condiciones que se producen, es donde vamos a conseguir que se reduzca la brecha. Pero también sería importante que los empresarios desbloquearan la negociación colectiva, que este es un elemento muy importante para poder reducir las brechas, y que desde luego el Gobierno de la Comunidad de Madrid no hiciera solamente presupuestos ficticios y que luego cumpliera efectivamente con los compromisos que tiene. Si verdaderamente tuviera interés el Gobierno de la Comunidad de Madrid en potenciar que se redujera la brecha, pues efectivamente lo que tendría que hacer sería facilitar y dotar recursos para que tuviéramos más figuras para la capacidad precisamente de tener gente negociando esos planes de igualdad.
Marina, no sé si también quiere añadir algo sobre precisamente pues, la brecha y los planes de igualdad de los que hablaba Paloma.
En la misma línea, pero quizás un poco más clara. Lo que no podemos hacer es los sindicatos que hemos estado llamados a negociar, estamos llamados por la normativa a negociar estos planes de igualdad, tanto en empresas con representación legal como en empresas sin representación legal, negociar esta cantidad ingente de planes con recursos propios. De eso, a eso se refería Paloma, a ese llamamiento de la Comunidad de Madrid para que ponga recursos, dado que los sindicatos ahora mismo estamos atendiendo la negociación de las empresas sin representación legal con el dinero que nos dan nuestra afiliación. En este sentido, bueno, entendemos que tiene que haber una contraprestación por parte de la Administración para que dote de recursos, de figuras que nos ayuden en este papel tan importante que nos ha dotado la normativa.
Hablando de dotación, están pidiendo también desde UGT más inspección de trabajo, ¿no?
Más inspección de trabajo para todo y fundamentalmente.
Porque está habiendo muertes, ¿no? De
efectivamente,
trabajadores.
Para paliar los datos de siniestralidad laboral que son dramáticos. Hasta el 31 de marzo estamos hablando de que han fallecido en la Comunidad de Madrid 23 trabajadores. El salir de casa y pensar que por una falta de prevención un trabajador, una trabajadora va a perder la vida, creo que es estos datos son lo suficientemente alarmantes como para que dentro del marco además del día que celebramos el próximo jueves, el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, nos planteemos cuáles son los medios y los recursos que hay que poner por parte de la Administración, de los gobiernos, de también de los sindicatos, que estamos dispuestos a trabajar en este sentido y así lo hacemos a través del plan director con la Comunidad de Madrid, ver cuáles son las alternativas para que realmente se garanticen las condiciones de seguridad y de salud de toda la clase trabajadora en la Comunidad de Madrid.
Costán pide la palabra. Adelante. Sí. Adelante.
Sí, porque seguro que el próximo 1 de mayo se va a hablar también de educación. Sé que Comisiones Obreras está muy, muy enfadada con la enseñanza privada, con lo que considera una financiación encubierta con los impuestos de todos a través de becas de bachillerato. He dicho encubierta, Paloma, igual hay que quitar la encubierta.
Totalmente, hay que quitarlo. Es completamente público y notorio. No lo hace sin ningún disimulo, ¿no? Efectivamente, el gobierno regional lo que ha hecho es asestar un nuevo golpe a la educación pública. Ha cerrado 233 aulas y no es cierto que esté potenciando la enseñanza pública. Está llevando directamente a las familias a que tengan que irse a la enseñanza privada, fundamentalmente concertada, que además está fundamentalmente en manos de la Iglesia. Y esa es la triste realidad que tenemos para el próximo curso 2022-2023. 395 puestos de trabajo menos, tirando a la baja. 233 aulas menos cerradas, transferencia de dinero público a empresas privadas, más de 43,5 millones, y esa es la triste realidad que tenemos en el Gobierno, en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de las políticas privatizadoras y mercantilizadoras de la señora Ayuso.
Perdonad, porque aprovechando que está Paloma y Marina, Constantino, hay una noticia que ha saltado y que ahora mismo está en las portadas de todos los digitales, y es que con el objetivo de contribuir, dicen, leo textualmente la noticia, a la regeneración de la vida pública de nuestro país, y en una decisión histórica, el rey Felipe VI ha hecho público su patrimonio. El jefe del Estado tiene 2.573.392 millones de euros, divididos en 2.267.942 millones en depósitos, en cuentas corrientes o de ahorro, y 305.450 en objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal. Bueno, pues una primera valoración de que de esto que llamamos transparencia, ¿no? Que sepamos absolutamente todo, patrimonio, dinero, una primera valoración en base a esta noticia que ya digo que ahora mismo está en las portadas de todos los digitales.
Bueno, me parece perfecto. Creo que es fundamental la transparencia en todo organismo público, también en la corona, evidentemente, cuando no ha habido nada de transparencia en este sentido. Bueno, pues si es verdad y tenemos que hacemos autodefe, nos lo creemos, y bueno, espero que así sea y que además sea un ejercicio que dé continuidad en el tiempo. Muchas personas estarán pensando, ya tiene 2.330.000 y tantos mil más que yo. O sea que, bueno, me parece bien que...
El ejercicio de transparencia. Paloma.
Sí, efectivamente es un ejercicio de transparencia. Desde mi punto de vista viene tarde. Y este ejercicio de transparencia se tenía que haber hecho desde el anterior monarca, y haber hecho ese ejercicio de transparencia y no tenernos que estar enterándonos por todos los medios de comunicación todos los días de las noticias relacionadas pues con cuentas en Suiza, espías, bueno, pues estas cosas tan raras que nos salen todos los días. Sería muy deseable, si efectivamente la corona pretende tener, bueno, pues contribuir a la desafección y a la reconsideración de las instituciones en nuestro país, pues efectivamente que haga estos ejercicios de transparencia, ¿no? Más allá de del planteamiento luego político ideológico que tuviéramos cada uno.
Nos pide Costan esta música para las dos.
Me asomo al pasillo sin hacer ruido cuando te escucho. Llevas toda la noche trabando fuera y te extraño mucho. Sé que andas cansada y no puedes más, pero me hace falta sentir tu piel cerca de mí, nada más que hay una y tú eres la mía, mami. ¿Puedes oírme, mami?
Pues Costan, cuéntanos por qué querías esta música. Yo me lo imagino, pero adelante, adelante.
Mami de Mala Rodríguez, primero porque me parece una canción deliciosa, segundo porque decíamos al principio coincide el 1 de mayo, coincide el Día de la Madre. Creo que las dos además son madres también, ¿no?
Sí, Paloma, sí, como... sí.
Y a mí me gustaría que pidieran un deseo, pero no a la madre, sino a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Por un momento vamos a abstraernos de que no suelen entenderse muy bien. Solo uno. Pero uno con el que dijeran, caramba, ese 1 de mayo ha merecido la pena por esas madres trabajadoras que también están ahí en la calle. Vamos por el orden que queráis, pues, Paloma y cerramos o viceversa.
Venga, pues bueno, adelante.
Pues yo solamente un deseo, más políticas públicas para que las mujeres madrileñas, que lamentablemente siguen siendo las que se hacen cargo de los cuidados, etcétera, puedan atender a sus familias, puedan atender, vamos, no, al contrario, que sus familias puedan ser atendidas por los servicios públicos y ellas puedan tener libertad de la de verdad.
Bien. Marina.
Mi deseo, pues entiendo que yo desearía empatía. empatía realmente con las mujeres que somos madres trabajadoras, y en especial con aquellas que tenemos a cargo personas gran dependientes, ya sean mayores o menores, y que hacemos cada día una doble jornada, incluso triple jornada, y creo que no se pone en valor, lo decíamos, ese trabajo de cuidados, no solo de las madres, de las que cuidamos, sino también de aquellas trabajadoras de servicio de empleo a domicilio, de residencias, que pongan en valor eso y que sepa que el trabajo que se hace tiene que estar retribuido de forma justa.
Pues yo ya sé qué foto va a ser la de Madrid Diario el día 1 de mayo. Lo tengo clarísimo, Costan. Sé que va a ser esa foto de Paloma y Marina sujetando la pancarta. Es que, vamos, segurísimo, ¿sí o no?
Sí, seguro. Y si hubiera que poner una música de despedida después de Mala, mira este tema número 2 que teníamos seleccionado, que seguro que las va a sonar. Es un clásico de Donna Summer.
Bueno, claro, por favor.
Lógicamente.
Así que fuerza y potencia, porque ella trabajaba duro por el dinero en este caso, pero lo que pedía Donna Summer en este "She Works Hard for the Money" es básicamente respeto, ¿no? Y igual que la empatía, igual que la posibilidad de políticas públicas, el respeto para todos los madrileños, yo creo que juega también un papel muy importante ese primero de mayo, y agradecemos a las dos que, aunque la rueda de prensa es mañana, hayan estado aquí con nosotros compartiendo estos minutos de radio.
Pues gracias, Constantino Mediavilla. Paloma, gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Paloma López, secretaria general de Comisiones Madrid, y Marina Prieto, secretaria general de UGT Madrid. Gracias. Esa pancarta, por favor, estamos deseando verla ya.
Nosotras también, y nada, como siempre, encantadas de estar contigo.
Al revés. Gracias a vosotras. Ya hemos llegado al final del programa. Mañana mucho más. Les dejamos ya en compañía de Félix Madero. Y si quieren, mañana a las 4 volveremos. Disfruten de la tarde. Adiós, amigos.